En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, Ale querida, y a todos y todas los que nos acompañan. Este es nuestro programa número 24. Esperemos que estén todos bien, así lo esperamos, ¿no es cierto?, cuidándose, y especialmente hoy disfrutando, porque puede que usted no lo sepa, pero es el Día de la Música Chilena. Este es un...
¡Mira, estamos de fiesta!
Tal cual, fíjate que este es un evento cultural que se celebra anualmente, donde artistas emergentes y consagrados se reúnen en torno a la música nacional. Este día, Alejandra, se celebra desde el 2015, y por ley quedó fijo los 4 de octubre, misma fecha que marca el natalicio de la admirada y recordada cantautora, pintora, escultora y bordadora, Violeta Parra. Además de una artista excepcional, la Violeta Parra, fiel a su ancestro, ¿no es cierto?, de toda su familia artista, fue una investigadora con su propia cuenta del folclore chileno. Fíjate que su obra recopilada es inmensa y comprende muchos géneros distintos, en fondo. Además, su labor de difusora de la expresión campesina, ¿no es cierto?, la volcó en composiciones musicales tan recordadas como el famoso Casamiento de Negros, ¿no es cierto? Se ha formado un casamiento, Bray, ¿no es cierto? Yo canto La Diferencia, Una Chilena en París, ¿no es cierto? El Rin del Angelito, Ron Ron se fue para el norte, Volver a los 17, Gracias a la Vida y tantas otras, en el fondo, además de otras un poco más polémicas, desafiantes. Tiene un historial bien diverso y salpicado, nuestra querida Violeta Parra.
Maravillosa ella, y además, como decía Nietzsche, sin música la vida sería un error. Así que salud, y lo mejor, y la mejor de las energías, ¿no? Para todas las personas que hacen posible que la música nos sane, nos alegre, exprese el alma y que sea un componente clave de nuestras culturas y de sociedad y de lo imprescindible, trata la columna de nuestra Pía Bartolomé, gerente de proyecto de Proteus, que esta semana publicó en el diario Estrategia y que te invito a comentar. Fíjate que la columna lleva por título La Sabiduría de las Canas. ¿Te hace sentido?
Bueno, a uno, a la medida que se va poniendo mayor, cada vez le va haciendo más sentido hablar de las canas, pues, alegría, en el fondo.
Bienvenidas sean.
Exactamente, bienvenidas sean. Y en ese sentido, fíjate que en general uno mira las culturas que con más desarrollo han tenido, siempre tienen sus consejos de ancianos, ¿no es cierto? O instancias de consulta en que los más viejos y los sabios, ¿no es cierto?, de las comunidades asesoran y guían a los jóvenes, sin imponerles, ¿no es cierto?, dejándoles marcar su propio camino, ¿no es cierto? Pero ahí tiene un gran valor esta combinación de los dos mundos, ¿no es cierto? Es la oportunidad de encontrarse y aportar desde fortalezas diferentes, distintas unas de otras. Como dice Pía Bartolomé, ¿no es cierto?, que fue nuestra invitada en nuestro primer programa de la radio, resulta cada vez más evidente, ¿no es cierto?, el valor de la diversidad de las empresas familiares de las cuales hemos estado conversando el domingo anterior con María Pía Quebec y con otros. Y en ese sentido, uno de los aspectos relevantes de esa trama y una fórmula muy poderosa son las relaciones. A mí me gusta hablar incluso hasta de las transacciones no monetaria, de las transacciones y negociaciones, en el fondo, intergeneracionales. Fíjate que ese diálogo convergente y complementario entre los jóvenes y los con experiencia acumulada, los más grandes, como dicen en la Argentina, ¿no es cierto?, en el fondo, no solo es necesario, sino vital. En estos tiempos complejos y de grandes desafíos que nos tocan vivir, no sirven los cantos de una sola voz, si pensamos en Violeta Parra, ¿no es cierto? Más que nunca necesitamos de coros con todas sus cuerdas y con todas sus notas para poder generar soluciones armónicas y así ser capaces de abordar espectros más amplios de esta realidad que nos toca en el fondo.
Totalmente. Además, en la columna Pia afirma que cada generación tiene valor en sí misma, no solo porque por lo que un día llegará a ser o por lo que fue, sino por el valor que aportan en el hoy, en el ahora. ¿Cuáles son las formas que tenemos para lograr que ese presente que nos permite rescatar y honrar a todas las generaciones?
Qué linda palabra usaste, honrar. Yo creo que efectivamente ese es el desafío que tenemos en el fondo, porque sociedades que desechan demasiado rápido a los adultos mayores en la sociedad pierden recursos, pierden saberes, pierden perspectivas. En ese sentido, como bien dice nuestra querida Pía, las fórmulas pueden ser muchas y dependen, por supuesto, de la característica de cada empresa familiar y de las particularidades de sus integrantes. Sin embargo, a menudo la figura de un consejo senior que actúe como espacio de interacción con los directores, como una guía, puede constituir una fórmula eficiente para rescatar su sabiduría. Es un poco el rol que juegan a veces los past presidents, etcétera. Uno lo ve en la Cámara General de la Construcción o en otros espacios, incluso no familiares. Es en que aquellos con profundo conocimiento de la empresa y la industria, porque trabajaron en ella toda su vida, se vuelven, si es que así se les permite y ellos tienen la voluntad a la disposición, en los mejores asesores para las nuevas generaciones.
Claro, además me pareció muy interesante que en la columna el hecho de que incorporar a las personas de más edad no es solo los honra, ¿verdad? Y no solo es un acto de amor o de respeto, sino que también incluso estratégico, clave, ¿no? Por el aporte que pueden llegar a hacer.
Efectivamente, fíjate que distintas investigaciones muestran que en el proceso de envejecimiento de todos nosotros, en el fondo, trae consigo un desarrollo de una capacidad que es muy sabia en sí misma, que es reconocer nuestras propias limitaciones. Y en consecuencia, aprender a adaptarnos a ellas, en el fondo, y así ir logrando la resiliencia, tema que también hemos abordado en nuestro programa, porque son precisamente las cicatrices de las personas mayores, las que en tiempos de crisis nos transmiten las experiencias vividas, ¿no es cierto?, con sus evidentes aprendizajes y lecciones acumuladas, y que a veces evitan que las nuevas generaciones puedan entrar en pánico muy rápido, en el fondo, por no haberlas experimentado. Y que claramente en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, que pueden ponerse al servicio de la búsqueda de soluciones en ese sentido.
Claro. Bueno, y permitime, ¿no? Obviamente y sin dar nombres, ¿tienes alguna experiencia para compartir en el aporte de esa sabiduría de las canitas haya hecho la diferencia en alguno de los directorios o de las empresas familiares que ha asesorado Proteus?
Bueno, primero hay que decir que lo nuestro, en nuestra labor profesional, se hace con toda la confidencialidad del caso. Así sí, que te puedo nombrar quizás algunas experiencias de valoración aportado por las canas, más que canas al aire, que en cada familia quizás a lo mejor se podrán encontrar algunas pocas en algunos momentos determinados, en el fondo. A ver, yo te diría que a mí me encanta cuando se produce esa transacción a la que estaba haciendo referencia hace un rato, en que decimos, fíjate, las generaciones que vienen tienen que dar el reconocimiento a las generaciones previas, porque en realidad se están parando en los hombros de esos gigantes que muchas veces han sido los fundadores, ¿no es cierto? Y a lo mejor son tan gigantes los que siguen y son verdaderos refundadores, pero sin ese reconocimiento todo se tranca. El reconocimiento es como el lubricante en ese sentido. Fíjate que el duque de Marlborough en su lecho de muerte decía: de lo único que me arrepiento es de no haber alabado, de no haber reconocido más a los otros. Entonces, eso de cara a las nuevas generaciones. Pero si lo miro de cara a los más seniors y experimentados, también ellos tienen que dar, en el fondo, la oportunidad, el espacio a las generaciones que siguen. Entonces, creo que cuando se logra esa alianza intergeneracional, se produce algo que va más allá de lo intergeneracional, que se convierte en transgeneracional, porque logra trascender las generaciones. Por ejemplo, nosotros lo vimos acá en la radio con la historia de Augusto Grove y su hijo Teófilo, cómo veíamos esa sinergia en que se iban respetando, en que iban aprendiendo a reconocer sus límites y de alguna forma generando una potencia en el que el más senior se siente todavía vigente, siente que puede aportar, pero al mismo tiempo no intenta intervenir en procesos, en momentos críticos, y por lo tanto permite que el otro vaya tomando sus propias decisiones, vaya cometiendo sus errores, porque sin errores es raro que haya aprendizaje. Entonces yo creo que ahí hay un caso que invito a nuestros oyentes, ¿no es cierto?, a repasar, y que es público, que se puede mencionar.
Claro. Bueno, es muy cierto lo que tú nos dices, y fíjate que Pía va cerrando la columna aludiendo a las investigaciones de la famosa ecóloga Susan Simard, que nos develó el maravilloso mundo de inteligencia, sabiduría y protección que hay entre los árboles y plantas de un bosque. ¿Deberían las empresas aprender entonces de los bosques?
Yo creo, estuve leyendo ese artículo que había salido hace un tiempito, lo estuve releyendo ayer justamente, y realmente es extraordinario, y invito a todo el mundo a leerlo en realidad, porque nos muestran estos aprendizajes que entregan las plantas, que en realidad, y bosques en el fondo, que podemos aplicar a todo. Fíjate que ellas están conectadas en el tiempo y en el espacio, y esos aprendizajes se traspasan con fluidez a través de las generaciones. Los árboles más viejos, por ejemplo, y más grandes, están más conectados con el resto, y cuando germinan, los árboles pequeños les transfieren elementos vitales para apoyarlos. Estas investigaciones de CIMAD demostraron que los árboles pequeños crecían 4 veces más cuando estaban cerca y conectados de los árboles añosos, a diferencia de aquellos que estaban aislados. Entonces, ahí está claro el mensaje, ¿no es cierto? El desafío de los más viejos está en dejar espacio, permitiendo el crecimiento de los más jóvenes para perpetuar el ecosistema. Y de estos, en conectarse y no despreciar ni renegar, ¿no es cierto?, de la sabiduría de los más antiguos, dejándose guiar, pero para fortalecer e interpretar su propio camino y crecimiento.
Me encanta y me llega al corazón. Y con esa invitación a fluir con los aprendizajes que nos da la naturaleza, de la que somos además parte, nos gustaría dejar anunciado al invitado que vamos a tener el día de hoy para disfrutar de una grata conversación una vez más. Hoy con nosotros, Aurelio Montes, socio y uno de los fundadores de La Viña Montes, celebrando las sincronías de la vida, porque además, justo hace un mes, el 4 de septiembre, se celebró el Día Nacional del Vino. Y permitámonos recordar entonces parte de la historia linda de esa conmemoración, porque un 4 de septiembre de 1545, cuando Pedro de Valdía le escribió al rey Carlos V de España pidiendo vides y vinos para evangelizar Chile, se abren las puertas, ¿no?, de una tradición futura que se convertiría en una de las actividades comerciales y económicas más importantes del país. Luego de esa carta dirigida al rey, se estima que llegaron las primeras parras a la entonces Capitanía General de Chile. Así que vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos con Aurelio Montes en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible.
El rompecabezas, de 17:30 a 19 horas. El magazín periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta, queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy nuestro invitado es el señor Aurelio Montes Beisden, etnólogo de la Universidad Católica y socio mayoritario y fundador de la Viña Montes, viña en que hoy exporta a más de 110 países y que tiene alrededor de 500 colaboradores, considerando todos sus ámbitos de producción. Innovador, emprendedor y apasionado por los vinos, los caballos y por volar, ha cosechado múltiples reconocimientos como el premio Abuní, trayectoria innovadora, premio a la trayectoria enológica, premio a la trayectoria Lifetime Achievement, y al ser el actual presidente de Vinos de Chile, es probablemente uno de sus más recientes logros y desafíos de los que vamos a conversar el día de hoy.
Muy bienvenido, Aurelio. Una alegría que seas parte de este espacio, de este programa, que compartimos aprendizajes sobre innovación, emprendimiento y empresas familiares. Y aunque Alejandra originalmente te presentó como etnólogo, en realidad tú eres etnólogo, ¿no es cierto? Etnólogo. Aunque probablemente has hecho mucha etnografía para desarrollar tus actividades, ¿no?
Correcto. Bueno, muy buenos días, Alejandra, Gonzalo. Para mí es un honor estar con ustedes, Radio Agricultura. Yo me siento parte de la casa en Radio Agricultura de partida. Y cuando se trata de vino, me van a tener que callar, porque yo puedo hablar de forma muchas horas. Así que me van a tener que pegar con una regla los dedos para que yo me quede callado.
Te vamos a hacer salud cuando tengamos que interrumpirte entonces, Aurelio.
Bueno, mucho mejor. Gracias.
Se dice que por allá, en el año 1987, y después de una década como enólogo, jefe en Viña Undurraga y Viña San Pedro, decidiste dar un gran salto. ¿Cómo parte ese vuelo entre cuatro socios?
Bueno, es una historia que ustedes me van a tener que de alguna manera acotar los tiempos porque es muy larga. Pero básicamente, Alejandra, tú estás en lo correcto. El año 87 yo ya llevaba 16 años, yo egresé el año 71 de la Universidad Católica como ingeniero agrónomo y enólogo. Llevaba 16 años trabajando en empresas, en dos grandes empresas muy reputadas en Chile, y me di cuenta que Chile en el fondo merecía tener vinos de mejor categoría y de calidad que la que estábamos produciendo todas las viñas chilenas en ese entonces. Tenemos condiciones de suelo, de clima, nuestra gente tiene la tradición del vino, ¿no es cierto?, desde la época de Pedro Valdivia, cuando llegaron las primeras vides por la Santa Misa. Por lo tanto, estaba todo configurado para hacer cosas mejores que lo que estábamos haciendo. Había un poco temor de las empresas establecidas de competir, ¿no es cierto?, con Francia, Italia, España, incluso el Valle de Napa. Eran grandes competidores que nos tenían un poco acomplejados, apabullados, arrinconados. Y nosotros tuvimos la pachorra y la valentía de decir, no nos asusta a la competencia, vamos a hacer vinos de mejor calidad de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ir a competirle directamente a estos grandes actores. Y el resultado, después ya de 30 años que llevamos en esta función, puedo decir que ha sido fantásticamente positivo, muy gratificante. Hemos demostrado que Chile es capaz de hacer grandes vinos. En fin, y viene una cadena de buenas causas y resultados producto de esta aventura que partimos cuatro amigos y socios de Viña Montes.
Y Aurelio, sería interesante conocer cuál es la primera reacción cuando tú vas a, me imagino que fuiste a ver a clientes que ya habías conocido tus viñas anteriores cuando partes con los vinos de Viña Montes, y decirle, bueno, tengo este vino que tiene otra categoría, que tiene otro precio. ¿Cómo te recibían? ¿Cómo te miraban? ¿Cómo era eso en el fondo? ¿Pero cómo? Sí, el vino chileno es de otra liga. Cuéntanos esa parte.
Es que ahí está el tema. Yo creo que nosotros teníamos la sensación de que nos miraban, digamos, como el hermano chico, el hermano pobre, digamos, de la viticultura mundial. Y esa era la percepción que teníamos nosotros y el complejo, por qué no decirlo. Pero no, resulta que ellos estaban muy abiertos a que Chile era capaz de producir muchos niveles de calidad. Cuando aparecimos nosotros con potenciales compradores a mostrar nuestros vinos, los tipos, digamos, se maravillaron, encontraron que era un gran desarrollo, que no había ningún problema en que Chile produciera vinos de calidad, y estuvieron muy contentos de tomar, ¿no es cierto?, ciertos pedidos y llevar los vinos a los estantes de Inglaterra, de Estados Unidos, en fin, básicamente ahí fue donde partimos. Y el vino rotó bien, los periodistas críticos del mundo del vino probaron los vinos y le dieron muy buenos puntajes y una crítica muy positiva. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que lo que había era simplemente un temor a algo que no había que temer. Y de ahí parte la historia de la viña, en que fue pionera en esto de atreverse. Y la satisfacción, Gonzalo, que nos da a nosotros, aparte de estar muy contento de tener una viña hoy día exitosa y que da mucha fuente de trabajo, es que fuimos un poco el ejemplo para muchas otras viñas de tamaños medianos o chicos que siguieron nuestra ruta, siguieron nuestras aguas, como dijo Arturo Prat, sigan mis aguas, siguieron las aguas, y hoy día hay un cúmulo de viñas pequeñas, familiares, en fin, o de tamaño medio, que están siendo muy, muy exitosas, y eso ha ayudado a la vitivinicultura chilena, a su diversidad y a su riqueza.
Fíjate que me llama mucho la atención ese como movimiento. Eso cae en una categoría que se conoce, que habíamos comentado en algún momento, de emprendedor institucional o de emprendimiento institucional, ¿no es cierto? Como que se crea una nueva categoría, o sea, obviamente es un nuevo estándar, y cómo de esa cierta forma se va proyectando, en el fondo es una especie de avance de escuadrón, y tendrá fuerza, le dará más fuerza, le da más credibilidad de lo que otros se sumen, Aurelio, en esto.
De todas maneras.
Sí, ¿era mejor ser una golondrina o mejor que viniera un verano completo? Esa es un poquitito la pregunta. ¿Cuál es el efecto ahí?
El efecto es un verano completo con muchas golondrinas. Una golondrina no hace verano. Yo creo que es importante que cuando uno quiere, digamos, tener un progreso y un desarrollo masivo de cualquier industria, un solo actor no es suficiente. Tienes que tener, digamos, un grupo de actores que trabajen en conjunto, tomados de la mano, y hacer una cobertura amplia mostrando lo que sea. En el caso nuestro es el vino. Y eso sin duda que fue ayudando mucho al prestigio de Chile. Déjame decirte, Gonzalo, hoy día Chile es el cuarto exportador más grande del mundo. No te hablo de Latinoamérica. Es el cuarto exportador más grande del mundo, detrás, desde luego, de España, Francia e Italia. Y es el primer exportador del Nuevo Mundo, de todos los países del hemisferio sur y algunos como Estados Unidos del hemisferio norte. Entonces, el hecho de haber sido nosotros los pioneros, de haber alentado a un grupo a que nos siguiera, ha sido tremendamente positivo, muy positivo.
Y puede ser también que antes de lograr esta exitosa viña que hoy conocemos, podamos recordar un poquito que hubo momentos más difíciles en el que tal vez no había para poder pagar los sueldos, y que incluso para salir adelante en esa época tú asesorabas a otras viñas, como en este afán, ¿no?, de una forma de enfocar la industria. ¿Por qué esta disposición a colaborar si potencialmente iban a ser competencia?
Bueno, la explicación es muy simple, y cualquier padre de familia me lo va a entender. Yo esta decisión de partir con Viña Montes y dejar los trabajos estables que tenía, la tomé cuando tenía 39 años, 5 hijos ya en la casa, entonces había, digamos, un cúmulo de gastos bastante importante. Y ciertamente que desarrollar una empresa toma tiempo y hay que alivianar mucho su peso, para que corra rápido, digamos, y gane terreno y no sacarle recursos. Entonces, el acuerdo de los cuatro socios fundadores fue dar toda la pasión y el tiempo disponible, porque todos teníamos un trabajo, todo el tiempo disponible, pero no habría ningún sueldo a cambio, de tal manera que cada uno tenía que, de alguna manera, llevar recursos de otra forma a la casa. En el caso mío, como yo ya llevaba 16 años en el mundo del vino y yo creo que ya conocía bastante el requerimiento internacional, los requerimientos de calidad, de estilo, en fin, y conocía muy bien el medio chileno, donde conseguir las uvas y todo esto. La decisión fue, el caso mío personal, empezar a asesorar a otras viñas, ¿no es cierto?, cobrándole un fee por hora, por día, y llegué a tener alrededor de 25 asesorados, que ciertamente me llevaba mucho trabajo, tenía que trabajar duro, pero me permitía, digamos, tener un buen ingreso para la familia y seguir el progreso. Y en paralelo, la Viña Montes seguía su camino. Entonces, era mandatorio, era o trabajar o simplemente llegar con los bolsillos vacíos a la casa, digamos.
Claro, mira, yo quiero destacar eso, porque muchas veces son jóvenes emprendedores que a veces nos están escuchando, nosotros probablemente nos están escuchando en el programa, y que en el fondo a veces dicen, bueno, tengo que dejarlo todo, y a veces uno no tiene por qué dejarlo todo, puede combinar, ¿no es cierto?, esa mayor flexibilidad. Muchas decisiones de emprendimiento son muy como enriquecedor, en este caso incluso con asesoría. Ahora, tú, según entiendo, también igual eras un enólogo medio raro, porque en el fondo podías estar con tu delantal blanco, pero al mismo tiempo te gustaba mucho el contacto comercial, el vínculo con los mercados. Cuéntanos esa parte, Aurelio, porque a lo mejor eso era parte de la salsa, el secreto de la salsa, ¿no?
Sin duda, claro. Bueno, a ver, aquí digamos, yo les voy a explicar que el enólogo en el mundo del vino es equivalente al chef de un restaurante. Las personas que van a un restaurante le interesa mucho más saber quién es el chef o conversar con el chef, más que saber quién es el dueño o los accionistas y a qué tasas de interés tienen los préstamos, digamos, ¿no es cierto? A nadie le interesa quiénes son los accionistas y si el sindicato es poderoso o no poderoso. Le interesa el enólogo y saber detalles de cómo fue el año, cómo hizo el vino, cómo viene esta añada, mejor o peor, en fin. Entonces, para ser un enólogo completo, ¿no es cierto?, se requiere ser enólogo y ponerse el delantal blanco y estar con las manos en la masa, en un laboratorio y en la viña. Pero hay que tener también ciertas habilidades comunicacionales. Hay que ser capaz de viajar por el mundo, de pararse frente a un auditorio de 100 personas, 50 personas, y contar tu historia con chispa, con interés, con entretención, con garbo. Y eso no todos los enólogos, desgraciadamente, lo tienen. Quizás es uno de los cursos que deberíamos incorporar a la carrera de enología, es la dicción y cómo dirigirse a un auditorio sin temor, sin miedo, y hacerlo bien. Y lo otro que es muy importante, que corre para todos los negocios hoy día, es tener un cierto dominio básico del inglés, el idioma. Yo tengo la suerte de haber estudiado en el St. George, un colegio norteamericano de padres católicos de la Universidad de Notre Dame, y el inglés era muy intenso. De hecho, hasta los recreos había que hablar en inglés con los amigos. Entonces, eso para mí fue una plataforma que me dio mucha confianza para poder recorrer el mundo y pararme con valentía frente a un grupo de personas.
Aurelio, hablando de la comunicación, se entiende que tú tuvieras que financiarte, ¿no es cierto?, asesorando a otros en el fondo, pero ¿cómo te lo aguantaron tus socios en el fondo, que estaban alimentando? Me quedo como todavía ahí dando vueltas aparte de la pregunta. ¿Qué les dijiste para convencerlos?
Mira, mis socios fueron muy generosos. Ellos comprendían que había que llevar dinero a la casa porque somos padres de familia, en fin. Entonces, cuando hubo alguna duda respecto a que yo asesorara a la competencia, sonaba un poco contradictorio, digamos. Dormir con el enemigo, era curioso. Sin embargo, el argumento que yo usé, que los convenció, es el tema, digamos, de un médico. Y le dije, oye, si tú necesitas un médico en tu vida, ¿qué prefieres? ¿Un médico único y solo para ti, que no vea nada más que tu propia salud? ¿O prefieres algún médico que esté expuesto en una clínica, en un hospital, a múltiples casos, digamos, de diversas enfermedades y que esté, digamos, muy al día con lo que ocurre? Entonces se miraron entre mis socios y me dijeron, no, tienes toda la razón, un médico que esté expuesto a mucho vale mucho más que un médico único que esté sentado en la casa esperando que yo me enferme. Y en esto de asesorar, Gonzalo, uno gana tanto como lo que da. Cuando uno recorre estas viñas y da su conocimiento, gana mucho de lo que las propias viñas están haciendo. Entonces, es un pago muy, muy grato, muy generoso, esto de estar expuesto a 25 viñas con 25 casos, 25 empresarios, 25 realidades, tú vas ganando, hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, potenciamos esta idea, en fin. Así que eso, para mi desarrollo profesional, fue muy valioso y mis socios entendieron el argumento muy claramente. El ejemplo fue muy contundente.
Claro que sí. Fíjate que es lo mismo que me pasa a mí. Por eso siempre he decidido ser consultor, además de profesor, no ser solo profesor, porque así uno enriquece los dos mundos. Pero bueno, Alejandra.
Sí, bueno, además también comentar de que la Viña Montes no es una empresa familiar per se, pero sí tiene dinámicas y principios muy fuertes ligados a la familia. Y desde ese lugar, Aurelio, preguntarte si nos puedes contar cómo se expresa este sello tan característico de la Viña Montes.
A ver, mira, por de pronto se expresa mucho porque el enólogo, que es el chef de alguna manera de esta viña, se llama Aurelio Montes y el nombre de la viña es Montes. Por lo tanto, hay una línea muy potente, directa con una persona, y de esa persona derivan la sucesión, que son los hijos. Por lo tanto, no es un gran grupo económico con nombres de fantasía que nadie sabe quién está detrás. En este caso yo soy el fundador, yo soy el enólogo, mi hijo trabaja conmigo y estoy todos los días al pie del cañón. Entonces hay un vínculo muy fuerte con personas naturales y con familia. Y todos los socios de la Viña Montes, nosotros hemos preferido claramente a tener personas naturales ligadas a familias que nos dan plena certeza, digamos, de ser familias empresarias de muy buen nivel. A pesar de haber tenido múltiples ofertas, porque como la viña ha sido exitosa y eso se sabe en el mundo, hemos tenido ofertas importantes de grandes grupos económicos de todo el mundo, básicamente de Europa y Estados Unidos, para comprar parte del paquete accionario o la totalidad de la viña. Y nosotros hemos dicho, por ningún motivo, nosotros es en nuestro modo de vida, esta viña nos llena de gusto y estamos en el mundo para ser felices y no para hacer dinero necesariamente. Y hemos decidido continuar en esto de las familias, por lo tanto hoy día está la familia Garcés Silva con nosotros, que son grandes empresarios ligados a grandes empresas, la familia Barro Freire, también grandes empresarios ligados al mundo de la fruta, y la familia Montes, que estamos profundamente ligados al mundo del vino. Así que el sello de la familia en esta empresa es muy, muy fuerte y no tenemos previsto cambiarlo por ningún motivo.
Maravilloso. Por favor, quédate con nosotros porque vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Encantado.
Los clásicos de domingo vuelven a la 921. Desde las 13 horas estaremos en vivo desde San Carlos de Apoquindo para el clásico universitario.
Atención, hinchas azules, repartidos por todo el país.
Alejandro Lorca en los relatos. Manuel de Tezanos y Cristian Caamaño se alistan para el choque entre los cruzados de azules. Sigue este partido histórico junto a Deportes en Agricultura. Hoy, Universidad Católica ante la Universidad de Chile. Las tardes de fin de semana se pasan mejor junto a Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros escuchándonos el día de hoy. Hoy estamos compartiendo con Aurelio Montes en el programa de Empresas Familiares e Innovación. Aurelio, la amistad es también algo importante para poder conocer sobre el sello y la historia de la Viña Montes. Y te quiero pedir si nos pudieras compartir, por favor, este momento en que asumes con honor ser The Guardian of the Spirit y qué implica para ti haber tomado esa posta.
Bueno, es un honor muy grande haber tomado el rol de Guardian of the Spirit. Cuando entrego las tarjetas comerciales mías, la gente queda muy impactada, que esperan ver un presidente, un CEO, que se encuentran con un guardián del espíritu, una cosa totalmente atípica, pero que a todo el mundo le gusta mucho. Esto nace con un socio muy querido mío, Douglas Murray, que hace ya 4 o 5 años ya nos dejó, murió desgraciadamente. Era una persona muy espiritual, muy profunda, y creía mucho en el espíritu de la viña, y el éxito lo atribuía básicamente a un espíritu muy claro, un foco muy definido para desarrollar nuestra actividad. Bueno, cuando Douglas murió, yo le dije unas palabras en la misa cuando estábamos ahí, y le dije: Douglas, yo tomo el guante, tomo la posta, y soy de aquí en adelante, yo paso a ser el Guardian of the Spirit de la viña, porque tiene que haber un guardián de espíritu. Esto no puede estar, ¿no es cierto?, a rienda suelta, yendo en cualquier dirección. Por lo tanto, para mí me pesa mucho. Yo cuando me leo yo mismo la tarjeta, digo Guardian of the Spirit, yo digo: flauta, esto es mucho más que ser el enólogo o el presidente. Hay un espíritu que cuidar, hay un espíritu que transmitir a tu gente, a tu equipo, ¿no es cierto? Tu equipo tiene que seguir un poco tu liderazgo. Tú eres el guaripola, digamos, de una empresa, y tienes que marchar a buen pie y a buen ritmo. Así que me siento muy honrado, siento una responsabilidad grande, y mientras yo esté, digamos, con la guaripola como guardián del espíritu, seguiremos con este concepto de calidad, de probidad, de sustentabilidad y de familia, que para nosotros es un capital muy grande, trabajar con familias, ¿no es cierto?, que son personas que tú miras, que tú ves, que tú tocas, con las cuales te puedes relacionar, más que grandes grupos económicos que son inalcanzables. Pueden haber mucho dinero, pero no lo estamos buscando.
Claro, ese es el espíritu. Ahora, cuando miro el logo y veo ese ángel, ¿no es cierto?, alado, con las vidas en la mano, como que veo el espíritu. Cuéntanos un poquito más de cuál es ese espíritu, cómo lo concretaría en unas cuantas palabras, así, además de lo que ya nos has dicho,
Aurelio. Sí, sí. Bueno, de partida, digamos algo que ustedes no saben: el ángel llega a nuestro logo porque mi querido socio Douglas Moore, al cual ya me he referido, tenía gran afición por los autos, pero manejaba muy mal, que es la peor de las combinaciones, un buen auto con un mal chofer. Y tuvo un par de accidentes muy graves, en que si tú miras el auto, tú dices: aquí nadie sobrevivió a esto. Sin embargo, mi querido amigo Douglas salió sin ni un solo rajuño. Entonces Douglas me mira y me dice: oye, yo tengo un ángel de la guardia tremendamente poderoso, lo deberíamos convidar a esta sociedad para que nos ayude, digamos, a ser exitosos. Así que de ahí en adelante, cada botella de la Viña Monte, de todos sus tipos, niveles de precio y colores y variedades, lleva un ángel que nos protege. Ahora, esa cosa angelical de The Garden of the Spirit se refiere a ser feliz, a ser una empresa divertida, entretenida, en que uno llegue con ganas en la mañana. Nuestra gente, yo diría que sí es feliz, se sienten muy orgullosos de participar de la viña, de participar de los éxitos de la viña, de participar del espíritu de la viña, ¿no es cierto?, de hacer calidad, de ser sustentables, de tener preocupación por el medio ambiente, por nuestra gente. Les voy a contar una anécdota muy, muy cortita. Le dimos su ropa de trabajo a la gente, donde se regala una polera muy bonita con el logo de la viña, unos pantalones y un par de zapatos, todo muy bien. Funcional, digamos, básicamente para su función diaria en el trabajo. Pero vimos que no lo estaban usando la tenida vieja del año anterior. Entonces le dijimos: oye, pero si les acabamos de dar una tenida nueva, ¿por qué no la usan? Dicen: ah, no, dice, la tenida vieja es para trabajar y la nueva es para salir el domingo a pasearse por la plaza o ir a tomarse un café, para que todo el mundo sepa que yo soy parte de la Viña Monte. Eso te revela que los tipos sienten un orgullo muy grande y una satisfacción cuando ellos dicen: somos parte de la Viña Monte. O sea, es una empresa humana, una empresa que busca la excelencia, la calidad de los productos que hace en forma responsable, sustentable, que es algo, un pilar muy importante para nosotros, y con un cuidado muy grande por nuestra gente, lo que conforma un espíritu grato de trabajo, y allí todos sonríen, todos sonreímos.
Aurelio, ¿qué significa sustentable para ustedes entonces?
Mira, la sustentabilidad la tenemos muy clara, porque de pronto yo, como presidente de Vinos de Chile, de Wines of Chile, le puedo decir que somos nosotros, Vinos de Chile, la única empresa certificadora de sustentabilidad. Por lo tanto, tengo muy claro, ¿no es cierto?, los tres pilares básicos en los cuales se debe basar la sustentabilidad, que es el pilar de cuidado por el medio ambiente, ¿no es cierto?, no agredir el medio ambiente, una responsabilidad social, que es tremendamente importante, preocuparse de tu gente en todo sentido, y el tercer pilar es la rentabilidad. Esto no significa que uno busca ser inmensamente rico, pero sí significa tener una empresa viable, porque los obreros, los empresarios, los profesionales necesitan, por ejemplo, un buen pago y un pago a tiempo. Yo puedo ser orgánico, sin embargo, pagarle a destiempo a la gente o no pagarle bien, simplemente. Por lo tanto, el pilar social es fundamental, tener a tu gente bien protegida, bien regaloneada de alguna manera, porque eso te trae beneficios definitivamente como empresa y le trae beneficios al trabajador y a su familia. Así que la sustentabilidad son tres pilares muy sólidos y que nosotros los tenemos muy claros.
Fabuloso.
Bueno, Aurelio, en este programa buscamos generar la instancia de poder aprender juntos. Y ya todos sabemos que el secreto del éxito son muchos fracasos, pero a los que no se sobrepone y que no te hacen caer completamente. Entonces, ¿qué aprendizaje nos puedes compartir que les pueda servir a otros respecto a este proceso de falla, intento, error, falla, mejora? ¿Cómo ha sido ese camino?
Sería interesante. A ver, yo te diría que una de las cosas que nos ha ayudado a ser exitoso es tener un objetivo, un foco, un destino, un faro muy claro y no perder por ningún motivo esa ruta. En este caso estamos hablando de la búsqueda de la excelencia, de vinos de calidad y sustentar, digamos, el futuro de la empresa en calidad y no en precio o en cosas baratas. Es una enseñanza para mí importante. Lo segundo como enseñanza es ir al tranco que tú puedes. Es muy tentador cuando tú inicias un emprendimiento, un negocio y empieza a irte bien, de querer llegar muy rápido a la cima. Y es el peor de los errores, porque tú en esta sobre revolución que caes, ¿no es cierto? Pasas por un endeudamiento que está fuera de tu alcance, pierdes un poco el foco, digamos, que debe ser muy claro, y nos pasó a nosotros. Llegó un momento que íbamos tan bien que tomamos una velocidad que no nos correspondía y tuvimos que pagar un precio, tuvimos que invitar accionistas nuevos para traer capitales frescos a la empresa porque llegó un momento que estábamos en situación muy crítica. Bueno, eso lo superamos y aprendimos la lección. Total, de ahí en adelante seguimos al ritmo que realmente podíamos y no más rápido que eso. Y eso nos permitió reconcentrarnos en un foco claro, el cliente, la gente, los mercados te lo aprecian y te lo respetan mucho. Así que prudencia en el crecimiento y foco claro.
Buenos mensajes, sí, para todos.
Sí, Aurelio, y si nosotros pudiéramos también mirar al interior de la empresa, pero en el otro interior, en eso, cuando enfrentamos los procesos de transición hacia las nuevas generaciones, sobre todo considerando que hicieron, entendemos, una excepción a la opción de optar por la profesionalización en un momento y no trabajar necesariamente con la familia. Hoy un tanto sí, igual, porque está Aurelio Montes Jr. y también el hijo de Douglas, Dennis Murray, ¿verdad?, que tienen roles importantes dentro de la empresa.
Sí, bueno, nosotros desde un comienzo pensamos esta empresa que ha sido exitosa y tuvimos la suerte de armar un grupo que era un puzzle que se armonizó muy bien, ¿no es cierto? Esto no lo matemos por una irresponsabilidad y empezar a subir gente a este barco hasta que se hunda. Por lo tanto, si alguien va a llegar de la familia, tiene que ser tremendamente calificado y el mérito tiene que ir mucho más allá de ser el hijo de uno de los socios. Y en ese caso dijimos, no vamos a aceptar nada en la familia, salvo que tenga calificaciones de primer nivel. Y en ese caso, Aurelio Montes, mi hijo, es enólogo, siguió los pasos míos de la misma universidad y ya lleva cerca de 20 años, digamos, de profesión, 18 años. Por lo tanto, es una persona muy calificada para apoyarme y eventualmente ser un sucesor. Y Dennis Murray, hijo de Douglas, es una persona que está en el mundo comercial, que era lo que hacía Douglas. Lo maneja muy bien, habla un muy buen inglés. Por lo tanto, estas dos personas sí que se merecían, ¿no es cierto?, estar como parte del staff de la Viña Montes. Yo creo que el peor error que puede cometer una empresa, ¿no es cierto?, es empezar a incorporar gente en forma indiscriminada con el único mérito de ser el hijo. Yo creo que hay que poner una valla de exigencia y si va a ser el hijo, ese hijo tiene que demostrar la calificación, el profesionalismo y la preparación para asumir un rol clave en la empresa.
Claro. Y déjame, me encantó el término que usaste, Aurelio, que se parece mucho al que ocupo en mis clases ahí en ingeniería. Esta cosa del puzzle le llamaste tú. A mí me gusta realmente más llamarle el mosaico, porque el puzzle, como que cada pieza está prediseñada. El mosaico, como que lo vamos, el patchwork, ¿no es cierto? Lo vamos armando sobre la medida, pero el concepto es el mismo. Como que te quería preguntar, ¿qué aportaron tus principales socios? Y la segunda pregunta, que se parece a la primera, pero es un poquito distinta y está conectada, es cómo la intervención de cada uno hizo cambiar, hizo girar un poco este faro o el proyecto. ¿Cuál fue como el impacto? Pues me imagino que cada socio que se va sumando cuando han sido, es como una especie de meteorito, pues un meteorito bueno que fecunda la Tierra, como algunas visiones de los científicos, ¿no?
Claro. Bueno, yo hablo siempre de este puzzle, no se me había ocurrido lo del mosaico, pero tomo la idea. Esto del puzzle, somos cuatro piezas que encajaban muy bien unas con otras. Y la gracia de este grupo original que fundó la Viña, del cual solamente quedo yo, los demás o han vendido su participación o han fallecido. Este puzzle, la gracia que tiene es que son cuatro piezas que cubrían áreas muy distintas. Cada uno tenía su parcela. Teníamos un ingeniero, tenemos un hombre de finanzas de mucha potencia en ese rubro, un marquetero, Douglas Murray, con una visión impresionante, digamos, de lo que es el marketing. Y yo como en la cocina, como digo yo el enólogo. Entonces, cada uno con su parcela, digamos, muy respetada, sí nos comunicábamos y nos dábamos el debido informe de las ideas que teníamos y tenían que ser aprobadas por el grupo, pero en general cada uno tenía su parcela y su rol y deber era maximizar la eficiencia en cada área. Y esto fue lo que llevó a la Viña, diría yo, a tener... o por lo menos parte de la responsabilidad del éxito. Yo siempre digo, si hubiésemos sido o cuatro ingenieros, o cuatro, no sé, abogados, o cuatro enólogos, probablemente hubiéramos tenido visiones tan distintas, hubiéramos terminado sin llevar a cabo, digamos, lo que hemos logrado nosotros. Así que, como decía mi abuelo, las medias son para los pies. Si uno va a hacer una mediería, que ambas partes aporten, ¿cierto? Que sean aportes complementarios y no se sobrepongan uno sobre otro, porque eso no tiene buen futuro.
Claro, o sea, en el fondo ahí yo veo que hago, respetando los espacios de cada uno, como una amalgama que se fue, porque, ok, cada uno, pero no era puro feudo, ¿no es cierto? Seguro que había una interrelación ahí.
Sí, es que además yo diría que los cuatro personajes bastante sensatos, con un nivel de preparación y conocimiento profundo de su área, por lo tanto, para mí era muy difícil discutirle de marketing a un Douglas Murray. Cuando él proponía una estrategia para un mercado, yo escuchaba y subía los hombros, no era mucho más lo que yo podía decir. O cuando yo hablaba de un terruño específico para un cabernet, todos me miraban como diciéndome, ¿cómo te vamos a discutir? O sea, si tú crees que es lo propicio, ¿no es cierto? Siga adelante, digamos.
Claro. ¿Querés que te diga, como decían los guasos?
¿Querés que te diga cómo te voy a discutir?
Claro, claro. Con Alejandro teníamos la duda, queríamos preguntarte, en tu experiencia tan valiosa ahora como presidente de Vinos de Chile, te voy a robar la pregunta, Alejandro, y yo sé que querías hacerle a Aurelio en el fondo. ¿Cómo crees tú que la experiencia en que ustedes en el fondo le cambiaron, perdóname el término, pero el pelo en el fondo al vino chileno en los mercados internacionales, le pueden aportar a otras industrias del país, Aurelio?
Mira, bueno, yo creo que la Asociación de Vinos de Chile es un ente bastante exitoso y poderoso. El vino no, a nadie le cabe duda, a ningún chileno le cabe duda que es el gran embajador que tenemos en el exterior. Cuando uno sale a viajar, lo que más conocen de Chile es su vino, ¿cierto? Por sobre otras cosas que son commodities. Así que nosotros, como Vinos de Chile, estamos empecinados en promocionar ciertos pilares básicos, que son la sustentabilidad, que ya hablamos de ella, es un pilar muy básico y de hecho somos los certificadores, digamos, de la sustentabilidad. Estamos con otro pilar muy importante, que es la innovación, o sea, no quedarse pegado en lo que siempre se ha hecho, sino que tratar de ir evolucionando y mirando cosas nuevas. Bueno, y la calidad, desde luego, y la calidad es el tercer pilar, ¿no es cierto?, al cual nosotros estamos apoyando. De tal manera que los recursos que tenemos, que no son muchos en Chile, nunca hay, no sobra el dinero, lo estamos orientando en esos tres pilares y a ciertos mercados solamente, que son los que pensamos que tienen mayor respuesta y rentabilidad. que son básicamente Asia, que es China, ya tenemos a Brasil, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Inglaterra y Canadá. Entonces, en esos mercados hemos concentrado nuestra fuerza y hemos tratado de proyectar estos tres pilares tan sólidos para que tenga credibilidad en nuestro vino. Y yo diría que eso es lo que debieran hacer los fruteros, los salmoneros, en fin, todos los que son gremios, sobre todo del rubro alimenticio y eventualmente más allá que el alimento.
Fabuloso, fabuloso. Bueno, por favor, Aurelio, permíteme también dejarte invitado, ahora que estamos cerrando el programa, porque, Gonzalo, ahora ya que se termina el año, vamos con la segunda versión de este año del programa Governing, que es para empresas familiares, para sucesión, para gobiernos familiares, para dejar a nuestra audiencia invitado antes de cerrar este capítulo, por favor.
Sí, tenemos efectivamente la segunda edición del programa Governing del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, a la cual invitamos a todos nuestros oyentes interesados en los temas de gobierno corporativo. Y de hecho, nos va a quedar una pregunta en el tintero que ya no vamos a alcanzar a preguntar: ¿cómo se viene, qué espera el futuro y cómo vienen las siguientes generaciones en Viñamonte? Pero tendremos que estar sintonizados y seguir escuchando esta historia maravillosa. Aurelio, un millón de gracias por acompañarnos, por estos preciosos testimonios que nos honran como país y nos enorgullecen a todos.
Bueno, Gonzalo, Alejandra, Victoria, encantado de haber estado con ustedes. Para mí el tema del vino, es, ustedes lo pueden notar en los ojos, es una pasión. Y hay mucho que decir, hay mucho que hablar, podríamos cubrir muchos programas. Pero entiendo que los tiempos son limitados, digamos, en el mundo de las comunicaciones. Así que les agradezco la invitación. Espero haber sido, digamos, de algún provecho y haber traído algunas ideas o algunas anécdotas, ¿no es cierto?, simpáticas. Un abrazo.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Un abrazo grande también para todos los que nos escuchan. Cuídense y recuerden que todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura. Un abrazo cariñoso y nos vemos el próximo domingo.
Encantado.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.